Onda Cero, Andalucía.
Tu primera victoria. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Con un poco de suerte invitas a tus amigos. Vamos, no te distraigas, que estás en racha. No se puede ganar siempre, prueba otra vez. Venga, puedes hacerlo mejor. ¿Necesitas más dinero? Cógelo. Gana de una vez, gana. Pierdes. Perdiste.
Que el juego no apague tu luz. Junta de Andalucía.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto. Y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende nadie que no sea uno de nosotros.
En la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo estamos para escuchar al 500.000 de autónomos que cada mañana ocupáis el trabajo de vuestra vida.
Pues fíjate que por fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha, Junta de Andalucía.
Ella era fuerte, independiente, tenía una vida por delante.
No, ella es fuerte, independiente y tiene una vida por delante. No hablemos en pasado del futuro de una mujer. Entre todos y todas, la violencia de género se puede parar a tiempo. Ahora más que nunca, reaccionemos. Junta de Andalucía.
Andalucía.
Las 7:09 de la tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a La Brújula en Clave Sur. Bueno, los datos son buenos. Andalucía respira con más optimismo cada semana que pasa y ya hay provincias que alcanzan unos datos tan esperanzadores como los que se tenían en el mes de septiembre y han pasado dos meses. Donde más se ha notado la mejoría es donde más se ha sufrido, en Granada, que desde hoy iguala en las restricciones al resto de la comunidad y tiene desde esta mañana unas circunstancias más halagüeñas para su comercio y para sus actividades económicas. Desde el 10 de octubre la provincia permanecía cerrada y de entonces a esta parte los contagios han bajado lo suficiente, a 444 casos por cada 100.000 habitantes, lo suficiente como para levantar las especiales medidas que soportaban los granadinos. El esfuerzo que les voy a contar. El esfuerzo ha sido enorme. Y el esfuerzo ha sido de todos, en Granada y en el resto de Andalucía, que encara ya este principio de mes de diciembre, como en toda España, sin conocer exactamente cómo serán las restricciones que tengamos en Navidad y cómo podremos organizarnos en familia para esa celebración. Todavía hay que esperar un tiempo y confirmar, sobre todo, que las nuevas medidas que se adopten no nos conducirán a una letal recaída que eche por tierra lo conseguido hasta ahora. Pero si echamos cuentas, lo que comprobamos es que las decisiones que se están tomando son, en principio, aparentemente acertadas, y que este país sale adelante, o puede salir adelante, cuando caminamos todos juntos y todos a una, sin más distinción que el equilibrio y la moderación y la equidad en cada una de las decisiones que se toman. Bueno, pero ya saben ustedes que este país tiene poco de normal, que más bien es un país atípico, en el que no todos están de acuerdo con eso y que prefieren que las decisiones siempre se adopten en beneficio propio. Y ahora mismo, por cierto y casualmente, tenemos encima de la mesa tres importantes cuestiones que lo reflejan. Por un lado, los presupuestos de la nación, que es el reparto que se hace para pagar los servicios de todos los españoles. Por otro, el reparto de los fondos COVID, que ya se ha hecho con unas últimas partidas que ha liquidado el gobierno. Y el tercero es el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica que todavía están por llegar. En todos ellos, la cosa pinta de salida mal para los andaluces. Porque si hay quien creía que los apoyos de Bildu y los independentistas catalanes al gobierno de Pedro Sánchez podían ser gratis, pues fíjense, no ha hecho falta esperar mucho para comprobar que todo andaba en un juego en el que el reparto beneficiará a los intereses de vascos y catalanes, o sea, a los suyos. En los fondos COVID resulta esclarecedor comprobar cómo a cada andaluz corresponden 261 euros per cápita, mientras que cada madrileño toca a 502 y cada catalán a 412. En los presupuestos del Estado, que se debaten ahora en el Congreso, la elección es mucho más esperpéntica, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que los grandes adalides de la desigualdad en España, los independentistas, quieren ahora una armonización fiscal? O sea, que todos seamos iguales al alza. Hasta ahora les ha pasado desapercibida la igualdad sanitaria, armonización sanitaria podrían llamarla, les ha pasado desapercibida la igualdad educativa o la igualdad en inversiones en los respectivos territorios, pero ahora sí se han dado cuenta de que los andaluces o los madrileños, por poner otro ejemplo, pagamos pocos impuestos. En ese caso, sí que ya nos quieren iguales. En realidad, subir o bajar impuestos, en la medida en la que lo marcan las leyes y las competencias de cada administración, no es más que una diferencia de los programas de cada partido político. Y con esa diferencia es con la que se pretende acabar con ese pacto entre el gobierno y las formaciones independentistas. La noticia en medio de la pandemia se conoce justo cuando el esfuerzo de todos, como les decía al principio, estaba empezando a dar sus frutos, incluyendo el epicentro andaluz de los contagios, que era la provincia de Granada. Ayer, la Junta de Andalucía levantaba las restricciones especiales que se mantenían allí, aunque el objetivo sigue siendo evitar a toda costa un nuevo repunte de la enfermedad.
Estamos ya, podemos decir con cierta seguridad, querido consejero, que hemos doblegado la segunda curva, la segunda ola de esta pandemia. Pero todo lo que hagamos a partir del 10, 11 de diciembre, ahora vendrán muchas preguntas, tenemos que hacerlo pensando también en evitar una tercera ola.
Granada empieza a salir felizmente de esta segunda ola. Eran muchas semanas ya las que Granada llevaba cerrada como consecuencia de los malos datos y por fin ya tienen un respiro. El objetivo es incluso mayor, puesto que se quiere hacer todo lo posible por abrir cuanto antes la estación de esquí.
La voluntad del Gobierno de Andalucía es abrir Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque creemos que Sierra Nevada, al ser una actividad deportiva que se hace al aire libre, hay bastante protección. Es verdad que habrá que tomar algunas medidas adicionales, sobre todo en el ocio.
Aún así, no se ha aclarado aún cuál será el plan de Navidad. Para ello habrá que esperar aún al menos una semana más. Pero de momento la propia Junta baraja la posibilidad de abrir al menos la movilidad dentro de la misma provincia, entre otras condiciones.
Tenemos que intentar, bueno, pues hacer convivir, ¿no?, lo que es la actividad productiva con la situación sanitaria. Y en ese sentido, pues desde la Junta tomaremos las decisiones que el Comité de Expertos nos traslade, que probablemente vayan en la línea de flexibilizar esos horarios, y no sabemos si abrir también los perímetros, al menos dentro de las provincias, durante las fiestas navideñas.
Bueno, pues bienvenidas sean todas estas medidas, de las que les vamos a hablar de inmediato hasta las 8 de la tarde, en la compañía de José Antonio Carrizosa, director de Diario de Sevilla, Manuel Castillo, director de Sur de Málaga, y Rafael Navas, director de Diario de Jerez.
Manuel Prieto, en Clave Sur.
José Antonio Carrizosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, encantado de estar de nuevo contigo y con todos los oyentes de Onda Cero.
Es un placer, es un placer volver a saludarte. Sé que estamos todos muy liados, tú también. Ya prácticamente no nos podemos ni ver, José Antonio.
Prácticamente no nos podemos ni ver,
De hecho, hoy, José Antonio, no nos estamos viendo ninguno. Manuel Castillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Castillo también en su redacción, igual que Carrizosa o igual que Rafael Nava. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado, bueno, de nuevo estar aquí.
Pues bienvenidos los tres, y yo creo que tenemos bastante tajo hasta las 8, y me gustaría que empezáramos, si os parece, por las nuevas medidas. Ayer, como sabemos ya todos, como les hemos contado también a nuestros respectivos lectores, en el caso vuestro de los periódicos, y a toda la audiencia en general en el resto de medios, pues Granada, que era la provincia que tenía más restricciones de todo tipo, para la apertura de comercios, para la movilidad, pues por fin se iguala con el resto de la comunidad. Bueno, esto en principio es muy buena cosa, por supuesto, Manuel, por ejemplo, empezando por ti, pero desde luego no sé si es una señal de que se están haciendo bien las cosas, que se han hecho las cosas con mucho miramiento permanentemente, pero que al final no hay más camino que el de las restricciones, parece, ¿no?
Eso te iba a decir, que coincido plenamente. Lo que se está demostrando es que la única forma, hoy por hoy, de luchar contra el virus es el distanciamiento social, el confinamiento y medidas restrictivas. En el momento que se aplican, se consigue corregir, como ha ocurrido en Granada, y lo que empezamos a temer es que en el momento en el que se abra la mano con esa idea lógica, por otra parte, de salvar la Navidad, pues volvamos a tener problemas, ¿no?
Porque ese peligro, ya por cualquiera de los tres que queráis intervenir podéis hacerlo perfectamente, ese peligro de la tercera ola a la que ahora todas las administraciones, también la Junta de Andalucía, se agarran permanentemente, ojo, porque no queremos que nos vuelva a ocurrir que como consecuencia de levantar un poquito la mano, quizás antes de tiempo, pues volvamos a tener un poco la desgracia en casa. Ese peligro de la tercera ola es real.
Yo, si me permitís, yo creo que vamos a ver lo que se está instalando en la opinión pública y se está instalando, en mi opinión, de forma bastante injustificada, es una cierta sensación de optimismo y de que estamos al final del proceso. En base a los anuncios de la vacuna, de esa carrera de la vacuna, que parece que la vacuna va a estar aquí pasado mañana y no va a estar pasado mañana, en base al levantamiento de restricciones, en base al objetivo ese de salvar la Navidad, yo no sé muy bien lo que es salvar la Navidad, está intentando instalar en la opinión pública la sensación de que esto se está acabando este fin de semana en las calles de las principales ciudades de Andalucía. Hemos visto lo que hemos visto, supongo todos, ¿no? Esto era...
Lo hemos visto, Carlos.
Esto era tremendo, ¿no? Entonces yo estoy un poco alarmado por esta situación, ¿no? El propio discurso de Juanma Moreno, el discurso, la intervención en la que hizo el anuncio relativo a Granada, dejaba de entrever un optimismo que, si vemos luego las cifras de fallecidos que acaba de dar el Ministerio de Sanidad hace un rato, los que se conocieron a mediodía, creo, de Andalucía, pues bueno, no están las cosas tan para tirar cohetes todavía, ¿eh? Y me temo que nos queda un trecho.
Ya, lo que pasa, Karim, y Rafa también, es que esto que tú bien llamas, lo hemos convertido ya en un epíteto todo junto, ¿no? Salvar la Navidad es probablemente un espejismo para todos los que seguramente no tenemos mayor pretensión que la de vernos en nuestra casa, en nuestras casas con los familiares, pero sí es verdad que a poco que hablemos cualquiera de nosotros con los comerciantes, pues claro, esto que llaman salvar la Navidad sí que tiene un significado tremendo, que sí, es no, poder hombre, aguantar sí, económicamente o no.
Manuel, claro que sí, y que esto sabemos que tiene un coste económico, ¿no? Pero claro, y que es muy duro que nos lo digan a nosotros, ¿no? Los tres que estamos contigo hoy aquí trabajamos en periódicos, ¿no? Y dando circulación por la calle, los kioscos cerrados, nos afecta muchísimo. Pero bueno, es que estamos en una situación realmente excepcional, ¿no?
El domingo publicábamos un chiste que viene muy al pelo de lo que tú has dicho, Manolo. Es un chiste de Pedro Caravante, en el que se ve a un sanitario en un cartel que pone salvar la Navidad y el sanitario le pega una tirita a la N, una tirita a la A y una tirita a la D de Dinamarca. Es que mientras unos piensan en una cosa, otros piensan en otra.
Yo creo
que
lo peor de todo.
Claro, pero para mí el problema principal está en que los ciudadanos estamos viviendo un momento de incertidumbre, pero con mensajes contradictorios por parte de las autoridades, porque al mismo tiempo que se dice que, ojo, que viene una tercera ola, también se están levantando medidas en algunos sitios. Eso la gente lo puede interpretar como que ya estamos a salvo, pero en cuanto que el grifo lo vuelvan a abrir demasiado, va a haber que volver a cerrarlo. Entonces, los políticos deberían de cuidar mucho los mensajes porque a la gente los están confundiendo.
Sí, eso es verdad.
Y nosotros nos cuesta cada vez más interpretar la pregunta que tú hacías. ¿Realmente vendrá una tercera ola? Pues no lo podemos saber, evidentemente. Pero si lo dice un político que al mismo tiempo está anunciando que se van el día 10 probablemente, se levante un poco las medidas para salvar la Navidad, pues, hombre, no parece muy coherente.
Pero también es verdad, Rafa, Manuel, Carrick, que nos vamos a volver todos un poquito tarumbas. nos vamos a volver locos. Es decir, que yo entiendo que el papel ahora mismo de la política y de los políticos, muy criticable, por supuesto, porque desde luego ha sido muy desigual, ¿no?, el enfrentamiento a la pandemia y tal. Pero claro, ya es que probablemente estemos hasta medio jugando un poco, entre comillas, con la salud mental de todos nosotros. Que hace meses que muchos no salimos de casa más allá de ir a por el colacao del niño y a por el pollo para hacerlo a mediodía durante la comida, ¿eh?
Es que esto es un ejercicio de equilibrismo muy complicado, porque sí, ya ocurrió en verano, ¿eh? En verano lo que ocurrió es que el propio presidente del gobierno dijo hay que salir y hay que viajar y hay que no era otra cosa que intentar, si me permitís la expresión, salvar el verano, ¿no? Ahora estamos en salvar la Navidad y es ese equilibrismo entre la crisis económica y la crisis sanitaria, ¿no? Yo lo que estoy convencido es que al final lo que las autoridades están intentando es que no colapse el sistema sanitario.
Claro, claro.
Pero están convencidos de que la única solución al virus es la vacuna.
Fijaos que salvar la Navidad, pues, hombre, no solamente es una frase hecha, hay mucha gente pues que lo está deseando. Hoy lo hemos visto en las calles de Granada con ambientes como estos.
Insuficiente para la época que viene ahora, que es Navidad, que es una época buena para todos los hosteleros. Bueno, por ahora nos damos con un canto en los dientes, por lo menos puede abrir,
porque este mes ha sido fatal.
Y ya con el café, ¿no? Por fin.
Sí, por fin. Salimos de clase y es bueno porque así los bares ya van ganando dinero y la hostelería por fin ya otra vez, pero hay que tener cuidado.
Bueno, Carri, como veis, hombre, obviamente la población está esperando las medidas como esta, están esperando que se levante un poquito la posibilidad, pues fijaos que dicen estas estudiantes, ¿no?, de salir a la calle a tomarte un café, ¿eh? Ya no hablamos de las botellonas ni nada de eso, que desde luego no forman parte de nuestro discurso, ¿no? Pero bueno, tomarse un café, poder salir a la calle, que te dé el aire, sacar al abuelo, lo que sea. Si no se puede, pues no se puede. Y es verdad que el objetivo es tratar, lo ha dicho la Junta de Andalucía también, que toda la comunidad llegue en las mismas condiciones a las fiestas navideñas.
Sí, como decía Manuel, se trata de un difícil equilibrio, ¿no? El que hay que hacer entre eso, entre intentar que no se produzca un repunte grande de los contagios y bueno, y permitir que la economía respire un poquito. El equilibrio, en mi opinión, es muy difícil, ¿eh? Y yo lo que creo que estamos preparando, ¿no?, preparándonos y para aguantar hasta que a principios del año que viene o en la primavera del año que viene llegue la vacuna, pero creo que corremos muchísimos riesgos, ¿eh?, que estamos corriendo demasiados riesgos. Es mi opinión, vamos, según lo veo yo.
Es que dependemos de las cifras. Si las cifras bajan, abrimos el grifo. Si las cifras suben, volvemos a cerrarlo. Y claro, eso es muy peligroso porque podemos estar en una dinámica que, como bien decíais, hasta que la vacuna llegue y además sea efectiva, que eso no se debe olvidar nunca, que la vacuna ojalá funcione, pero eso no lo sabemos todavía, pues la economía así, desde luego, no puede funcionar. Evidentemente, eso se considera un mal menor frente a cerrar la economía totalmente, ¿no? Como algunos defienden, ¿no?, que estemos un año todos encerrados en casa y entonces nos morimos todos en casa, pena, de hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero ahí ese flujo para la economía es terrible, porque las empresas funcionan en base a certidumbre y funcionan en base a estabilidad. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que cuando las cifras vuelvan a subir, pues probablemente nos tengan que volver a confinar. Y eso es lo que creo que ha venido a decir, con otras palabras, el presidente Juan Moreno.
Igual nos tenemos que acostumbrar, que estamos aprendiendo mucho todos, a la fuerza, de esta circunstancia, ¿no? Muchísimo, estamos aprendiendo hasta hablar en la radio sin verse nadie, cada uno en su casa o en su redacción, por ejemplo, ¿no? No hablemos ya del teletrabajo y tal. Igual tenemos que aprender también a hacer brindis telemáticos, ¿no? En cualquier caso, lo decía Rafa Navas, bueno, el gobierno acaba de presentar, más o menos presentar, porque tampoco, yo al menos no lo tengo del todo claro, el plan de vacunación, que no sé qué os parece. Lo ha dado a conocer estos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dividido a la población en tres fases, más bien temporales, ¿no? Y luego ahí ha adscrito a determinados colectivos sociales y profesionales, con lo cual, pero no se sabe muy bien cuándo le toca, más allá de a los sanitarios y a las personas más expuestas, cuándo toca. ¿Os parece precipitado hacer disposiciones de este tipo?
Yo, si me permitís, creo que se están creando muchas expectativas y todavía no tenemos las vacunas ni sabemos la fecha en que tendremos las vacunas. Hoy Moderna ha o sea, está ahora mismo abriendo casi todas las webs, ha pedido autorización en Estados Unidos y la Unión Europea para empezar a comercializar la suya. Pero aquí estamos hablando de la vacuna como si ya estuviera aquí y no sabemos si estará en enero, en febrero o en marzo. Y cuántas dosis vamos a tener y cómo se van a dar estas dosis y cómo se va a organizar. Y yo creo que se están creando muchas expectativas porque hace falta, supongo que políticamente, dar buenas noticias. Y bueno, estas son expectativas que pueden verse defraudadas.
¿Compartís, Manuel, Rafa?
Yo creo que al final...
Manuel, que empiece Manuel primero, porque ahora pasamos a Rafa.
Sí, mira, yo creo que el gran problema va a ser un problema de concienciación de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el gran problema va a ser que todos los grupos de riesgo, conforme le vayan tocando, es decir, todos los grupos, mejor dicho, pues vayan aceptando la vacuna, ¿no? O sea, que el gran problema que está habiendo, yo creo que es la reticencia de algunas personas de decir, bueno, pues que se vacunen otros primero antes que yo, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el primer plan, aparte de toda la organización de vacunar a tantos millones de personas, que no es tarea fácil.
Rafa, un segundito, pero en relación a esto
eso
que dices...
Eso se va a arreglar de una manera muy rápida. En cuanto a que a ti te digan que para subirte un avión y irte de viaje en vacaciones te tienes que poner la vacuna y tengas que llevar ese carnet de vacunado, del que ya entonces, en el mes de marzo ya hablábamos del mes, en este mismo programa, del carnet de vacunado. Hasta entonces la gente podrá ser reticente, pero si tú te quieres mover, si quieres entrar en un cine, en un teatro, si quieres viajar en un avión o en muchísimas actividades más, vas a tener que enseñarle ese carnet al señor de la puerta. Y yo creo que esa va a ser la única manera de que la gente se consciente
de que pero hay, Rafa, muchas otras maneras, aparte de ir al cine o ir al teatro, donde colectivamente pues hay aglomeraciones sociales y tal, pero hay otras aglomeraciones en las que no hace falta ningún carnet, y que seguramente son más peligrosas que ir al cine o reunirse con alguien en un restaurante. Lo digo porque lo de la vacuna puede dar problemas, seguramente, porque ya hay, primero, negacionistas de la enfermedad, y en segundo lugar hay personas que dicen que no se pondrían la vacuna de ninguna de las maneras. Pero es que incluso para hacerse las pruebas PCR, Manuel, dado que tú decías, te referías al tema, hoy la Junta de Andalucía presentó el viernes pasado estas ocho unidades móviles que van a ir por todas las provincias andaluzas, lo presentó en Málaga el viernes, y se van a hacer, bueno, del orden, tienen posibilidad de hacer hasta 5.000 PCR diarias a los andaluces. El primer punto en el que han parado hoy por su intensidad en los contagios ha sido Cuevas del Becerro, en Málaga, y ya se encuentran con que hay muchas personas que ni siquiera se quieren hacer el PCR. Y que yo sepa, no sé si hay mecanismos legales para obligar a nadie.
Hombre, a priori parece que no hay mecanismos legales hoy por hoy para obligar tanto a la vacuna como a hacerse el test, salvo, como dice Rafa, para el que quiera viajar o el que quiera acceder a determinados lugares. Pero ese es el gran problema que se va a encontrar, no solo este país, sino yo creo que muchos, en que hoy por hoy la legislación no permite obligar a nadie a vacunarse.
Claro.
Hoy por hoy, a un adulto, a un niño sí.
Yo en eso tengo otro criterio. Yo creo que ahora mismo lo que hay, lo que se expresa cuando con ese porcentaje que dan todas las encuestas, que llega en torno al 40% de resistencia a ser vacunado, lo que está expresando es una gran desconfianza hacia la gestión que ha hecho la administración
de esa
pandemia, ¿no? En la que a primeros de marzo nos dijeron que era contraproducente llevar mascarilla, y ahora mismo prácticamente te arriesgas a un proceso penal si no la llevas por la calle, ¿no? Yo creo que en cuanto estén las vacunas disponibles y la gente vea que esa es su tabla de salvación, que ese es su pasaporte para la vida normal, esas reticencias van a desaparecer. Bueno, no sé, creo que todos los que estamos hablando aquí tenemos hijos, ¿no? Nuestros hijos los hemos vacunado sin absolutamente ningún problema. Y yo no conozco a nadie, pues sé que hay por ahí gente que piensa que la vacuna es una conspiración mundial, pero yo, la verdad, en mi círculo inmediato no hay nadie. O sea, yo creo que todo el mundo se va a vacunar.
No, pero se juntan, Carri, las dos cosas que tú mismo has dicho. Es decir, no es una conspiración mundial, pero es tan poca la información que nos están dando, muchas veces esa información muy mediatizada comercialmente, que al final no se puede impedir pues lo que se está produciendo, que es un desconcierto y una poca fe de las personas en aquello que se les cuenta acerca de las vacunas.
Es que eso va en la condición humana. Es que no es lo mismo ponerte una vacuna de una enfermedad que acaba de salir ponerte la vacuna del sarampión, que se la han puesto miles y millones de personas a lo largo de décadas, ¿no? Yo creo que en esta ocasión nadie quiere ser el primero. Nadie quiere ponerse una vacuna hasta saber si funciona.
Yo me ofrezco, Rafa, a ser el primero.
Bueno, pues yo igualmente. Siempre he sido muy valiente.
Si hace falta, yo lo he dicho aquí públicamente.
Al final nos vamos a tener que hacer enfermeros. Oye, que para todo
hombre,
esto.
Hombre, que si me permití una broma, eso de que la rusa se llame Sputnik, ¿no? Yo creo que.
Eso ya no la quiere nadie. Eso ya te empieza a preocupar, ¿no?
Esa no la quiere nadie, pero vamos. Si Carrie se la pone, yo me la pongo.
Sputnik. Oye, pues para todo esto, evidentemente, ya está haciendo falta dinero, se está gastando más dinero que nunca. Ya sabéis que ha habido en el debate político la intromisión de algún nuevo epíteto como este de la armonización fiscal. Y ya empieza a haber bastantes susceptibilidades en algunos territorios. Por ejemplo, en este, que como yo decía al principio del programa, empieza a no tener muy buena pinta cómo se están haciendo, de hecho ya, y cómo se van a seguir haciendo los repartos económicos. Juanma Moreno tampoco lo ve claro.
Me parece, como digo, un disparate. Y en segundo lugar, yo quiero advertir, y quiero advertir de una manera muy clara, al gobierno de Sánchez que no estamos dispuestos a ni un solo maltrato más para Andalucía. Ni uno más. Ni uno más.
Bueno, yo no sé cómo veis que el poder que tiene, ya sabéis que Gabriel Rufián, para apoyar los presupuestos, introdujo esto de la armonización fiscal, que es que, bueno, que si Madrid no se hace dumping fiscal a las demás regiones, que tienen que subir los impuestos. Andalucía, justamente en este, a ver si luego tenemos una opinión de los primeros dos años del gobierno de coalición en Andalucía. Bueno, pues en estos dos primeros años ha bajado impuestos la Junta de Andalucía y ahora los independentistas están, ¿por qué no?, porque se suban los impuestos a ver si, supongo que, primero, os pregunto, ¿qué poder tiene la Junta de Andalucía para hacer valer los derechos de los andaluces? Porque no dejan de ser derechos desde mi punto de vista. Y segundo, ¿qué posibilidades tiene de que esto se rehaga con los nacionalistas?
Hombre, yo creo que en un gobierno y en una gestión, ¿no?, más que el gobierno, una gestión tan ideologizada, ¿no?, como la que estamos viviendo ahora, yo creo que no es para ser optimista sobre el futuro que le aguarda a Andalucía en cuanto a los proyectos, a las inversiones y a los fondos COVID, ¿no? Y creo que el margen de maniobra...
Bueno, los fondos COVID ya lo sabes, 16.000 millones, claro. 3.346 para Madrid, 3.166 para Cataluña, 2.199 para Andalucía.
Claro,
eso... Y Manolo, pero ¿por qué infringiendo... están referenciados a la población, los fondos COVID? Están referenciados al número de contagios que ha habido, a la presión sobre el sistema sanitario y otras cosas.
Sí, pero la propia Europa, Carri, decía que había que tener en cuenta población,
paro,
y renta.
Paro, población y renta.
Pero no se ha tenido en cuenta.
Claro, pues ese es el tema. Exactamente. Pues ese es el tema. Al final hacemos la cuenta como más nos guste al que tiene que condicionar el reparto del dinero, que es lo que está ocurriendo, que yo no sé si es... un error de los propios socialistas, del propio gobierno socialista, porque ya en los presupuestos lo estamos viendo, que tienen que dedicar de momento 100 millones para una nueva inversión en el AVE en Barcelona, 50 millones para la renovación en la industria de máquinas de herramientas, 30 millones para un plan contra la pobreza en Canarias, porque también Coalición Canaria, pues para dar su voto, amén de esto, que no deja de ser pecata minuta, del cuartel del ejército en San Sebastián, el ejército de Loyola y tal. En fin, todo esto hay que pagarlo. La gente lo sabía, el votante lo sabe, vosotros sospecháis que lo sabe.
Hombre, claro, pero lo que ocurre es evidente, ¿no? Que todos los apoyos a los presupuestos tienen un precio y muy alto, ¿no? Y lo van a pagar, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que en Andalucía tenemos un panorama un poco oscuro, ¿no? Bastante oscuro.
Bueno, no era gratis, está claro.
Bueno, pues fijaos que Elías Bendodo tenía una idea sobre cómo, si alguien quiere condicionar la política en Andalucía, pues les recomendaba que hicieran esto.
Si el gobierno de España quiere que Esquerra Republicana le suba los impuestos a los andaluces, que se presenten en coalición con el Partido Socialista, que también se llevan, incluso pueden sumar un tercer partido como es Bildu, porque hoy la izquierda en España es el Partido Socialista, es Podemos y es Bildu.
Vosotros, Castillo, hacíais unas encuestas en el grupo Yoli recientemente y decían que, no sé si esta decisión en concreto, pero algunas de estas decisiones que está tomando el gobierno, pues seguramente están pasando su factura al Partido Socialista, ¿no?
Nosotros la encuesta no la hicimos.
No, perdona, perdona, o sea, me refería a Carrizosa.
Sí,
Carrizosa.
A Carri, sí.
Nosotros publicábamos el otro día una encuesta del Instituto DIN, una encuesta nacional, en la que efectivamente se veía que estas cosas empezaban a pasarle cierta factura al Partido Socialista. Y no es de extrañar, estas cosas no pueden ser gratis, estos disparates que se están cometiendo, esto de aparecer de la mano de Bildu, tiene que tener un precio, ¿no? Y yo lo de la armonización fiscal es una cosa que me llama mucho la atención, porque creo que la actual situación de desbarajuste económico, social, sanitario, nos está poniendo a relieve muchísimas contradicciones del sistema autonómico, ¿no? Que creíamos que funcionaba como un reloj y no funciona como un reloj. A ver, si usted le da a las comunidades autónomas capacidad normativa sobre los tributos cedidos, lógicamente es para que compitan, si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, tendría claro que tenerla el Estado y repartir la recaudación en función de los criterios que fueran, bueno, entre las comunidades autónomas. Entonces, me parece todo esto un disparate, ¿eh?
Y no solo para...
¿Y por qué los catalanes no le piden, por ejemplo, que ya que hay, quieren una armonización fiscal, ¿por qué no piden que acaben con el régimen foral, por ejemplo? Tienen la Constitución.
Como el País Vasco y Navarra, que claro, sean los primeros en armonizar.
Miran Andalucía ahora, que gobierna el Partido Popular. Por lo tanto, aquí lo que estamos descubriendo ingenuamente todos los españoles es que los apoyos en los presupuestos se pagan. Sí, y da igual de quién esté gobernando. Al final, también Aznar hizo sus negocios con los vascos en su momento. Pero en esta ocasión, yo creo que el asunto cobra mayor gravedad porque estamos hablando de Bildu. Y yo creo que el pueblo español, cuando ha escuchado el tema de Bildu, es cuando parece que ha despertado un poco en ese sentido.
Sí, hasta ahora ha pasado desapercibida la armonización sanitaria, la armonización educativa, donde un chico del País Vasco tiene en los presupuestos de educación el doble que, por ejemplo, un chico andaluz, en fin, y todo eso ha pasado desapercibido. Ahora nos hemos dado cuenta que, como consecuencia de sus competencias administrativas, políticas y fiscales, pues una comunidad pues puede decidir que puede prescindir del impuesto de sucesiones que además, por cierto, le puede salir bien o le puede salir mal. Los datos luego se verifican, se comprueban y tal. Pero hasta eso se quiere impedir. En fin.
Pero es que, Manuel, es que además es imposible acusar a una comunidad de dumping fiscal cuando lo que está haciendo es aplicar la ley. O sea, la propia ley le otorga a las comunidades la posibilidad de bonificaciones en determinados impuestos, como el de sucesiones o el de correcto, patrimonio, ¿no?
Correcto.
Con lo cual, igual que no se puede acusar de dumping fiscal al País Vasco por ahora, porque la propia Constitución avala esos derechos forales, ese cupo vasco, no se puede acusar a Madrid que utilice la ley para intentar una política fiscal diferente a la que hace Cataluña. Por cierto, Cataluña, la comunidad peor gestionada de este país, y con la corrupción institucional más arraigada, y que quiere imponer su modelo precisamente siendo la peor gestionada de toda España, ¿no?
Y hay otro tema también que me gustaría introducir, Manolo, si te parece. Es el tema de la enseñanza concertada. Después de lo que hemos vivido las últimas semanas de las protestas contra la ICELA, yo creo que además del tema fiscal, otro asunto que va a tensionar mucho las comunidades va a ser el trato diferenciado que le van a dar a la concertada, según ha anunciado el propio presidente andaluz, en comunidades como Andalucía, respecto de cómo va a sufrir la concertada en otros territorios.
Uh-huh. Sí, no hay que olvidarlo. De hecho, el gobierno andaluz, y igual que otros gobiernos autonómicos, ya han dicho que van a, tratando de cumplir esa ley, hacer todo lo posible porque los detalles en los que pueda tener todavía alguna discrecionalidad la propia administración autonómica, pues no se cumplan. Y entonces
tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Vamos a ver, hay una ley estatal, que es la reforma del sistema educativo, y se puede aplicar de una forma diferente en Extremadura, que tiene un gobierno socialista, que en Andalucía, que lo tiene el Partido Popular. Bueno, son las contradicciones del sistema, como yo decía antes, ¿no?
Son las...
¿Qué sentido tiene hacer una ley estatal entonces para esto, ¿no?
Pues son las 8:20 y en unos segundos, si me permitís, apenas en unos segunditos, vamos a hablar de los inmigrantes que llegaron a Andalucía sin documentos.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
Y llegaron sin documentos, como sabéis, Rafa, Carrizosa y Castillo, porque después de que el Gobierno de la Nación confirmara que no serían trasladados a la península desde Canarias los inmigrantes, los que hasta ahora se llamaban sin papeles, pues sí que han llegado. Quiero saber que la vida contigo
no va a terminar. En Clave Sur. Onda Cero Sevilla, 95.9 FM.
¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende nadie que no sea uno de nosotros.
En la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo estamos para escuchar al 500.000 de autónomos que cada mañana ocupáis el trabajo de vuestra vida.
Pues fíjate que por fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha, Junta de Andalucía.
En Andalucía Capital nos trasladamos el próximo martes 1 de diciembre hasta el puerto de Huelva. Desde sus instalaciones en la Autoridad Portuaria Onubense conoceremos con su equipo directivo la evolución de su actividad en el tráfico de mercancías, los nuevos proyectos de crecimiento, expansión y logística y la integración del puerto en la ciudad. A partir de las 7 de la tarde, este próximo martes 1 de diciembre, Andalucía Capital en Onda Cero desde el puerto de Huelva.
La brújula de Andalucía, Diego García Cabello, Onda Cero.
En Lipasan preguntamos a los sevillanos, ¿cómo cuidarían mejor Sevilla?
Lipasan está ahí por su función, pero tampoco tú vas a pisar esa función. Tienes a ver qué puedes aportar.
Es algo que no se valora cuando se tiene, y cuando no se tiene, ponemos el grito en el cielo.
Nadie valora que son personas que están trabajando.
Cumple tu parte.
Lipasan. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
Ella era fuerte, independiente, tenía una vida por delante.
No, ella es fuerte, independiente y tiene una vida por delante. No hablemos en pasado del futuro de una mujer. Entre todos y todas, la violencia de género se puede parar a tiempo. Ahora más que nunca, reaccionemos. Junta de Andalucía.
Onda Cero Sevilla, 95.9 FM. En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa.
Bueno, pues estas palabras lo habrán reconocido seguramente a poco que estén un poco informados de lo que está pasando en Canarias con la inmigración, la avalancha de inmigrantes que están llegando. Estas palabras son del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No las dijo el año pasado, no las dijo a principios de año, las dijo la semana pasada. Y como acaban de escuchar, lo que dijo fue que no se iban a trasladar inmigrantes a la península porque no, para evitar las entradas irregulares en Europa, que es lo que Europa demanda. Lo demanda en España, lo demanda en Italia, lo demanda en Grecia, lo demanda en Hungría, en todos los países de la Unión Europea. El ministro dijo, no van a venir. Vinieron. El fin de semana pasado un avión lleno de inmigrantes a Málaga y vino el lunes pasado un avión desde Canarias lleno de inmigrantes a Sevilla. ¿Lo sabía el gobierno de la comunidad? Pues se ve que no. Días después, el presidente Juanma Moreno le preguntan, ¿usted se ha enterado de esto? Por la mañana habían dicho que no y el acto este me parece que era ya más o menos por la tarde. Y fíjense cómo explica el presidente Moreno cómo se entera, poco menos que en un mercado persa.
Bueno, la única información que tenemos fue ayer a viva voz por parte de la delegada del gobierno en un acto que teníamos con su majestad la reina. Es la única información que hemos tenido y yo lo que he pedido, primero, transparencia por parte del gobierno. El gobierno tiene que tener transparencia, tiene la obligación de informarnos cuáles son los movimientos y la ruta y qué está haciendo con esas personas que tristemente han llegado a nuestras costas buscando un futuro mejor y que por falta de planificación y organización ahora se encuentran en paraderos, algunos de ellos desconocidos.
Pues no sé qué os parece, Castillo, Carrizosa, Navas, están, en fin, el presidente de la Junta, que alguna información tendrá, dice, algunos de ellos están en paradero desconocido. Es decir, es como soltarlos a su suerte, ni siquiera a su suerte, a la suerte de la que puedan, bueno, ya lo dice la palabra suerte, ¿no? Lo que puedan encontrar por ahí. Pero desde luego parece una descoordinación tremenda, ¿no?
Bueno, evidentemente nosotros este domingo publicamos una entrevista con uno de esos jóvenes que vinieron, Archaf, se llama, de 27 años, y nos confesaba cómo llegó a Canarias y lo que le dieron fue un pasaje de avión para venirse a Málaga.
Claro.
Y eso, con lo cual te demuestra que eso que puede tener su sentido y que puede estar, lo que no se puede pretender es que Canarias absorba todo ese volumen de inmigración, pero lo que no puede ser es que el ministro esté diciendo una cosa y la realidad sea absolutamente distinta, ¿no? Es decir, y tan evidente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una demostración más de la falta de transparencia del gobierno en este sentido, ¿no? Que predica una cosa y hace la contraria.
Pues esto no sé si lo veis de la misma manera. Es que yo ya ahí tengo dudas acerca de si se quería ocultar o no esa información, y que por los hechos que fueran, porque yo recuerdo que esa información sale cuando es publicada por algunos diarios como el tuyo, Manuel, y sale también publicada por algún digital, y es entonces cuando se empiezan a dar las versiones de que han llegado. Es decir, yo no sé si es que se pretendía hasta ocultar que estaban siendo trasladados.
Manuel, esto igual que las devoluciones en caliente. El gobierno la ha criticado siempre, incluso cuando estaba en la oposición, y se están haciendo. Y se están haciendo desde el minuto uno. Con lo cual demuestra que en cuanto a política migratoria, el gobierno dice una cosa y luego hace lo que cree conveniente. Es decir, generalmente cosas distintas a lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que pedirle al gobierno es que, independientemente de la complejidad que tiene este asunto, pero lo que no puede estar diciendo el ministro una cosa y que esté ocurriendo la contraria.
Navas, Carri, ¿qué opináis del asunto?
Si me permitís, yo creo que aquí, una vez más, el gobierno se ha visto absolutamente desbordado. Desbordado por la presión marroquí. Marruecos se levanta y baja la barrera cuando le da la gana, en función de sus propios intereses, y lo normal es que nos coja a nosotros absolutamente desprevenidos y nos sature y haga con nosotros lo que quiere en este tema, ¿no? Ha habido un problema en el Sáhara, ha habido cierta actitud por parte del gobierno español, por parte de la parte de Podemos del gobierno español, para ser más exacto, y eso no lo han estado haciendo pagar. Y yo creo que una vez más este tema el gobierno lo desborda, es incapaz de meterle mano de forma.
Pues fíjate antes de que dé su opinión Rafa Navas, fíjate, Carri, que yo creo que al gobierno le trae sin cuidado la entre comillas la presión del gobierno marroquí, con efectivamente teniendo yo lo que creo que al gobierno le preocupa es que Coalición Canaria sí que tiene una necesidad de apoyarse en Coalición Canaria para los presupuestos. Sí que ha levantado muchísimo la voz la política canaria en este aspecto, y eso es lo que no puede, porque es que Marlaska lo está diciendo 3 días antes de enviar los aviones. Es que no tenía necesidad ninguna de decirlo, más allá de que le haya podido decir al ministro marroquí, hombre, tener cuidado, mirarme esto, ya llegaremos a algún acuerdo sobre cómo beneficio, que esto termina casi siempre con dinero encima de la mesa. Está claro. Pero me parece a mí que lo que más le preocupa al gobierno español es la presión que está ejerciendo la política canaria y la sociedad canaria.
A mí lo que me parece interesante ese punto de vista, porque volvemos otra vez al origen, que es el tema de los presupuestos, ¿no? Parece que todo pivota, todo lo que pasa en este país pivota en torno a los presupuestos en los últimos meses, ¿no? Pero a mí lo que me parece que este asunto lo que demuestra es la enorme hipocresía de la izquierda española. O sea, cuando esto pasaba en tiempos de Rajoy, todos los días había concentraciones, manifestaciones, no se hablaba de otra cosa. Los medios afines, parecía que en España el único problema era la inmigración, y ahora ha tenido que ocurrir esto para que veamos que realmente es justo un problema que no es de ideología, que no es que la derecha sea mala y la izquierda buena, ni al revés. Yo creo que esto es una cosa, como ha dicho Carri, que desborda a cualquier gobierno, porque además es un problema que no es estrictamente español, ni siquiera estrictamente europeo. Es un problema de las relaciones que tenemos con muchos países donde no existen tratados de acogida de inmigrantes y de las grandes redes que existen de trata de seres humanos en Senegal. El puerto de Dakar es una feria lanzando cayucos a Canarias estos días.
Sí, sí.
Y eso no estamos viendo hablar a la gente de eso. Es como con China, ya no se habla de China con el tema del COVID. Pues con los inmigrantes, esto no es un asunto que le preocupe a determinada parte de la izquierda que ahora mira a otro lado, ¿no? Y hombre, y lo de la transparencia, vamos a ver, si usted está montando a seres humanos en aviones, no solamente en Andalucía, también están llegando a Alicante, a otras ciudades, hombre, por favor explique por lo menos con qué criterios se están seleccionando esas personas y qué destino y con qué objetivo. Bueno, pues nos, todavía a estas alturas estamos aquí hablando y no sabemos qué ha pasado.
Y sobre todo con qué política, y que pueda ser reconocida por todo el mundo, con independencia de la adscripción política de cada administración. Tú tendrás que decir cómo se va a organizar esto en España. Lo que no puedes pasar es de ir al puerto de Valencia a recibir al Open Arms, ministros incluidos, y unos meses después trasladarlos diciendo que no van a entrar por Europa porque Europa no lo consiente, y trasladarlos más o menos que de incógnito. Oye, si me permitís dos minutos, porque pasado mañana se cumplen los dos primeros años del gobierno de coalición en la Junta de Andalucía, y no sé si queréis hacer un breve... Bueno, si no lo queréis hacer, tendréis que hacerlo, porque para eso estoy poniendo el tema encima de la mesa. ¿Cómo veis estos dos años? Un breve apunte de los primeros dos años de este gobierno, tan señalados, evidentemente, por lo que está ocurriendo en el tema sanitario, ¿no? Castillo, ¿tú cómo estás viendo al gobierno de la Junta de Andalucía de coalición?
Irremediablemente, estos dos años hay dos etapas claramente diferenciadas, ¿no? La pre-COVID y la COVID, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, la planificación, especialmente la económica, que había hecho el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, que parecía que le estaba dando resultados, ¿no? Sobre todo por la previsión que había de crecimiento de la economía andaluza, de las cifras de desempleo, incluso la capacidad para financiarse fuera como en los mercados, ¿no? Por la situación en la que estaba. Yo creo que esa línea ascendente de mejora económica era evidente, pero que con la llegada del confinamiento y la llegada de la pandemia, pues todo se ha visto, digamos, frenado en seco. Yo lo que sí creo es que la gestión de la pandemia está marcada por ese talante de tranquilidad, ¿no? De que marca Juanma Moreno Brilla, y que el resultado general, sin entrar en muchos detalles de la gestión de la pandemia, pues está siendo positiva. Yo creo que la percepción de los andaluces es muy contraria a la que a lo mejor se puede tener del gobierno central, en el sentido de que parece que en Andalucía hay menos sobresaltos y menos crispación en cuanto a la duda que hay sobre la gestión de la pandemia. Yo creo que ese es el análisis.
Navas, el tuyo, muy brevemente.
Muy brevemente. Yo creo que no se ha caído el mundo, no se ha destruido la tierra después de que el Partido Popular, el partido de derecha de toda la vida, pues haya gobernado en Andalucía, y creo que eso es bueno. Es bueno porque la alternancia es buena para todos, en la tendencia política en los gobiernos, y creo que Andalucía necesitaba un cambio, y el cambio ha sido un cambio tranquilo. Uh-huh. Luego podemos entrar en detalle, efectivamente, no se puede hacer un análisis en una legislatura con un asunto como la pandemia, igual que si no lo hubiera habido, pero yo creo que en general está el equilibrio de poder entre Ciudadanos y el PP se está resolviendo bien. De vez en cuando Vox, como ya preveíamos, lanza su mensaje a sus electores, pero creo que también el PP está reaccionando con habilidad en ese sentido, y políticamente creo que además el desgaste lo sufre más Bendodo, con lo cual la figura del presidente Juanma Moreno es bastante, creo que bastante valorada por los andaluces. Mm. Ese sería un análisis político.
Carrizosa, eso no era brevemente, así que brevemente.
Nosotros publicábamos ayer un análisis bastante exhaustivo en los periódicos del Grupo Yolí sobre estos dos años de gobierno, en el que analizábamos muchas facetas diferentes, desde la televisión a la sanidad, a la educación, a la política económica, y yo os lo voy a resumir un poco todo este planteamiento en tres puntos muy, muy breves. Primero, la gestión de la pandemia se lo ha comido todo. Las reformas que tenían que llegar no han llegado. Bueno, la pandemia es el escudo detrás del que se pone esa falta de reformas de calado, que eran las banderas con las que llegaron al gobierno y no las han podido hacer. Sobre todo en la primera fase del gobierno hubo un ajuste de cuentas con el pasado. Recuerdo que el consejero de la presidencia llegó a decir que él dedicaba el 20% de su tiempo, y dedica mucho tiempo Bendodo al gobierno, dedicaba el 20% a criticar lo que habían hecho los socialistas y a intentar encontrar tajas de caudales y cosas así.
Carri, que...
Y tercero. Sí. Tercero, nos hemos encontrado con un presidente que no esperábamos. Un presidente que ha mejorado las expectativas que había sobre la figura de Juanma Moreno cuando estaba en la oposición.
Bueno, pues os tengo que pedir 2 minutos. La tarde estaba musical, en 2 minutos hablamos de Valencia y enseguida os cuento por qué.
Valencia es la tierra de las flores.
La brújula de Andalucía, Onda Cero.
En tiempo de pandemia, más que nunca, cualquiera puede tener un problema de salud mental, pero eso no impide poder trabajar. FEAFES Andalucía Salud Mental ha elaborado una guía para que las empresas conozcan los beneficios fiscales y sociales de contratar personas con problemas de salud mental. Si confías en nosotros, apuestas por la recuperación de personas como tú. Campaña de FEAFES Andalucía Salud Mental en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Onda Cero Andalucía premia a las empresas andaluzas. En reconocimiento a la labor desarrollada por grandes empresas, pymes y autónomos andaluces, Onda Cero otorga los Premios Empresariales Andalucía Capital 2020. El 4 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, programa especial de la tercera edición de los Premios Empresariales Andalucía Capital, con el patrocinio de la Junta de Andalucía. Premios Empresariales Andalucía Capital 2020.
Hablamos de Valencia porque yo creo que ya sabéis que la semana pasada la multinacional andaluza Bengoa filtró que se iba de Andalucía. Lo filtró el gobierno valenciano. Dijo que se iba de Andalucía, que dejaba la sede que tenía en Andalucía para llevársela a Valencia, y de inmediato el Partido Socialista pues le acompañó en una especie de campaña simultánea en la que la primera persona fue Susana Díaz, también le siguió la ministra Maroto, bueno, acusando al gobierno andaluz de inacción en este tema.
Moreno Bonilla tiene que actuar. Le quedan horas y tiene que salir al respaldo de la empresa Bengoa con esos 20 millones de euros que ya prometió y que vienen a complementar los 480 millones que ha puesto el Gobierno de España.
Y os doy rápidamente unos datos porque tenemos apenas un minuto. Bengoa es ya la tercera reestructuración desde el 2017 que pone en marcha. La reestructuración actual es de 550 millones, de los que pide 20 millones líquidos a la Junta de Andalucía. Los accionistas han perdido el 95% del valor de sus acciones. Los proveedores no cobran desde hace 5 años. El 30% de la plantilla está en ERTE. En el 2019 Bengoa valía menos de las deudas que tenía, o sea que estaba en quiebra. Cada año ha perdido miles de millones de euros, hasta los 1.500 en el 18. Su presidente, eso sí, no se bajó de los 2 millones de euros y piden 20 millones a la Junta de Andalucía. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo a opinar, porque apenas si quedan segundos.
Sí, simplemente, muy brevemente, no se va a ir a Valencia, por lo menos por ahora. Lo de Valencia es simplemente una presión a la Junta de Andalucía que haga algo que la Junta de Andalucía seguramente no va a hacer, que es dar esos 20 millones, porque cree que no puede hacerlo. Y el futuro de Bengoa es muy, muy, muy oscuro.
Pues con eso nos quedamos, porque son ya las 8. Gracias Manuel Castillo, Rafa Nava, José Antonio Carrizosa, en la realización Nacho García Rojas. Les dejamos con la brújula hasta el lunes que viene. Adiós.